Voces del Daño Cerebral, un podcast de Fundación GMP con información de utilidad para personas con daño cerebral adquirido y sus familias.
Hola, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Voces del Daño Cerebral, el podcast de Fundación GMP que tiene como fin ofrecer información útil y de servicio público a las personas con daño cerebral adquirido y sus familias. En esta ocasión vamos a intentar profundizar en el ictus como primera causa de daño cerebral en nuestro país, responsable de entre el 7 y el 10% de todo el gasto sanitario en España y que afecta a cerca de 120.000 personas cada año. Conocer sus secuelas, cuál es la rehabilitación más adecuada o cómo reincorporarse a la vida cotidiana después de sufrir un accidente cerebrovascular se convierte en una cuestión de primer orden, no solo para quienes padecen la enfermedad, sino también para sus familiares. Para hablarnos de este tema nos acompaña en esta ocasión Julio Agredano, presidente de Freno al Ictus. Buenos días, Julio.
Buenos días, José. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Encantados de recibirte en Voces del Daño Cerebral.
Bueno, encantado yo de que me habéis avisado, me habéis llamado para participar en esta serie de podcast tan necesarios.
Muy bien, vamos a entrar ya a calzón quitado. Háblanos de ti. Sufriste un ictus, dos ictus, en el año 2011 y desde entonces hasta el día de hoy han pasado nada menos que 10 años y han ocurrido un montón de cosas, ¿no? ¿Qué le dirías a una persona que acaba de sufrir un accidente cerebrovascular o a su familia?
Bueno, pues yo te cuento, efectivamente, como comentas tú, en 2011 yo tuve esos dos ictus. Para ponerte un poco en contexto, yo tuve el ictus principal el último día de vacaciones en Asturias con mi mujer y con mi hijo, y después de hacer turismo con el niño, que en su momento tenía 3 años, pues empezaron a aparecer una serie de síntomas cuando llegué a la casa rural donde estábamos, pues los problemas habituales de falta de coordinación, de inestabilidad, de visión doble. ¿Qué hice? ¿Qué harías tú? ¿O qué hace la mayoría de la gente, por desgracia? Pues no supe actuar, no supe identificar, no supe ver lo que estaba pasando y me fui a la cama con la expectativa de que al día siguiente sería otro día. Y efectivamente, al día siguiente fue otro día, y cuando mi mujer y mi hijo ya fueron a despertarme, a movilizarme, pues se encontraron ya el cuadro completo de pérdida de conciencia, de supuesto de comprensión o de movimiento. Entonces, a partir de ahí se activó el protocolo código ictus y actuaron. Entonces, la lección principal es que, alguien con 39 años, una persona joven, pero con una serie de factores de riesgo no correctamente controlados, también es candidata a poder sufrir un ictus. Es decir, que esta es una enfermedad que le puede pasar a cualquiera. Y a partir de ahí, de ese momento, pues básicamente mi vida cambió. Mi vida cambió en todos los aspectos. Mi vida cambió a nivel personal y mi vida cambió también a nivel profesional. Entonces, bueno, pues digamos que en mi caso el ictus fue un punto de inflexión en mi vida, que con 39 años pues tuve que reinventarme.
Mientras que notaste los síntomas, te metiste en la cama. ¿Dirías entonces que el punto de partida es la información, la divulgación?
Claro, esto estamos hablando de 2011, y parece que en 2011 la falta de información, como hace 10 años ya, pues que no estuviera una enfermedad tan extendida en la sociedad, pues digamos que era normal, o por lo menos que no había tanta información al respecto. Pero yo, mi pregunta es si realmente ha variado desde 2011 hasta ahora, es decir, en estos 10 años, si realmente la sociedad está informada de que el ictus es una enfermedad que le puede afectar a cualquiera, de que tenemos 120.000 afectados al año en España, de que es la primera causa de muerte en mujeres, de que una de cada 6 personas está en un ictus, de la importancia del tiempo, el tiempo de detección o actuación, que el 90% de ellos son prevenibles. Es decir, estoy dando una información que, si fuera de este entorno, fuera de la gente que nos va a escuchar, que seguramente es gente más sensibilizada, tú haces la pregunta en tu casa cuando llegas, o la lanzas a tu comunidad de vecinos en una reunión de estar de junta, pues seguramente nadie sabe nada. Y eso lo estamos comprobando todos los días. Es decir, esta enfermedad, para combatirla, el primer eslabón en la lucha contra la enfermedad es la visibilización, la divulgación, la información asociada a ella, para que la gente vea que es algo que está más cerca de lo que parece, ¿vale? Que todos podemos sufrir un ictus, y que en nuestras manos está el poder cambiar la situación. Es decir, no solamente a nivel de prevención de la enfermedad, sino también a nivel de introducción del impacto social que representa, tanto en mortalidad como en discapacidad. Por eso nosotros desde la Fundación apostamos 100%, de hecho la gran mayoría de los proyectos que estamos realizando es para intentar concienciar a la gente, visibilizar la enfermedad, sensibilizar de que esto está más cerca de lo que parece y a partir de ahí que eso sirva para poner el primer granito de arena en la lucha contra la enfermedad.
Sigamos hablando de ti, hablemos de secuelas ahora. Julio, en tu caso parece que apenas existen, pero ¿dirías que has perdido de alguna manera, no sé, parte de lo que eras o parte de la esencia de Julio Agredano antes de sufrir este par de ictus?
Pues mira, te comento, y lo primero que te voy a decir es que yo tuve mucha suerte, porque digamos que una persona haciéndolo todo mal, como fue mi caso, ya no solamente hablo de prevención, que luego te contaré, pues el que me ha llevado a mí a sufrir ese ictus, pero sobre todo también en capacidad de actuación, en detección de los síntomas y en saber lo que tenía que hacer. Entonces yo actué muy mal y actué muy tarde y por culpa de eso, pues yo tuve unas secuelas moderadas en la primera fase de la enfermedad, después de la enfermedad. Entonces, bueno, pues yo salí del hospital acompañado en silla de ruedas, yo tardé un año y pico en subirme a la bicicleta, estuve, por supuesto, en logopedia, bueno, pues con un problema de logopedia importante a la hora de expresar, tardé casi 3 años en inscribir. Bueno, pues digamos que hubo una serie de secuelas, sobre todo físicas y también a nivel de algo de logopedia, pero que por fortuna las pude recuperar. Y en la recuperación de ese tipo de secuelas intervienen muchos factores. Interviene el factor, por supuesto, el factor de donde haya parado, bueno, digamos que la pelota, el trombo o la isquemia o la hemorragia, el tipo de secuelas que te dejen, no es lo mismo un tipo de secuelas que otros, pero depende también mucho de tu actitud, depende también mucho de tu entorno, depende también mucho de tus recursos económicos. Hay una serie de variables que intervienen claramente en la evolución de la enfermedad, en las secuelas. Entonces, en mi caso, bueno, pues yo por fortuna tuve una recuperación fantástica y mi nivel de secuelas, de unas secuelas que podríamos poner en una escala, pues básicamente ahora son secuelas muy, muy menores, ¿vale? Algo de mi pereza en un lado del cuerpo, algo de pérdida de equilibrio, cuando estoy muy cansado, pues efectivamente pues, se nota que empiezo a patinar. Bueno, pero digamos que son secuelas con las que no son, por supuesto, impeditivas de mi día a día y que no me han permitido, que no han evitado el que pueda seguir desempeñando una vida personal y profesional normal.
Cuando se sufre un ictus, el objetivo de la rehabilitación es hacer un acompañamiento guiado de la persona que lo sufre para tratar de restablecer las funciones cerebrales que se hayan podido ver comprometidas.
Gema Guerra, directora de rehabilitación de Polivea Tres Cantos.
Para ello trabajamos con equipos transdisciplinares, haciendo un abordaje principalmente desde áreas como la fisioterapia, la terapia ocupacional, la logopedia y la neuropsicología. Puesto que no hay un ictus igual, tenemos que ofertar todo el abanico terapéutico posible para tratar específicamente las lesiones que tenga la persona que lo sufre.
Y lo que pasa es que en mi caso, nadie quiere tener un ictus. Eso yo creo que está claro, ¿vale? Tener un ictus es una faena. Un ictus, cualquier tipo de daño cerebral. Entonces, no solo por el afectado, no solo por la persona, sino por el entorno. El entorno personal es el que sufre una gran parte de todo lo que está pasando. Es decir, pues al final pasan a ser cuidados principales. Entonces, además, personas que no tienen conocimiento de una enfermedad, que todo les supera. Entonces, claro, tu mujer, tu madre, tu padre, tu propio hijo, pues al final sufren contigo el proceso de rehabilitación, ¿vale? Pero en mi caso, yo creo que tú me contabas me preguntabas si había habido cambios en lo que era el julio anterior, el julio después. Yo ahora mismo te puedo decir, a 10 años vista, te puedo decir que la versión de julio de ahora es una versión mejorada del julio de antes, ¿vale? Porque el ictus en mi caso, pues por fortuna no tuvo secuelas cognitivas, las secuelas físicas las he podido recuperar, pero además ha despertado cierta conciencia social que la tenía un poco apagada, y es, efectivamente, ponerte en primera persona y que algo que te ha pasado a ti, que es algo negativo, intentar convertirlo de alguna manera en algo positivo para ayudar al resto, ¿vale? Y ahí, por eso digo que es una versión algo mejorada del julio previo a 2011. Entonces, a partir de ahí, bueno, pues me cargué en la mochila pues el objetivo personal de intentar mejorar un poquito la sociedad y el impacto social que representa la enfermedad, y en eso estamos, intentando ayudar lo máximo posible.
Pero no solo una versión mejorada en lo social, digamos, o en despertar esa conciencia social, sino también una versión mejorada en lo físico, porque ahora nos contarás, ¿no?, esta faceta, tu faceta como deportista, como ciclista, que sabemos que has participado en pruebas que a priori para el resto de los mortales serían bastante, bastante duras. Yo me gustaría saber, de esta versión mejorada de la que hablas, ¿cuál es la receta? A mí me gustaría que le transmitiésemos a quien estuviese escuchando esto y recién acabase de sufrir un ictus, acabe de salir del hospital y esté enfrentándose a su nueva realidad, a lo mejor desde su casa, también su familia. ¿Cuál es la receta? ¿Qué pasos diste tú? ¿Qué reconversión interna tuviste que tener para convertirte en esta versión mejorada?
Bueno, lo primero es lo primero que hay que hacer es bueno, reconocer lo que te ha pasado. Yo creo que todos inicialmente tenemos, digamos, un periodo de luto donde nos negamos a entender lo que nos ha pasado y preguntamos ¿y por qué? ¿Y por qué nosotros? ¿Y por qué ahora no puedo hacer esto? ¿Y por qué ahora? Entonces, ese periodo de luto, de alguna forma, lo que hace es que impide empezar a trabajar en mejorar, ¿vale?, en rehabilitarte. Entonces, ese periodo de luto tiene que ser muy cortito, ¿vale? Yo conté mi experiencia en 2013-2014, escribí un pequeño libro que se llama Después de un ictus que, y que doy, bueno, ciertos consejos de los que a mí me vinieron bien en su momento, y uno de ellos es, el luto tiene que ser muy corto, ¿vale? No solamente por la persona afectada, que bastante tiene con lo suyo, que ha sufrido un daño cerebral, sino también por el entorno. Yo, temas que comento, por ejemplo, es el tema de la excesiva condescendencia. Yo pongo el ejemplo muchas veces de quién me quiere más, si mi madre o si mi mujer. Entonces, la respuesta yo creo que todo el mundo la sabe, obviamente mi madre, ¿vale? Esto no tenemos ninguna duda. Pero ¿cómo es mi madre? Pues básicamente como todas las madres del mundo. Pues niño, vente aquí, no hagas esto, yo te ayudo. Y se embaró mi mujer como es, pues al contrario. Pues, haz algo, muévete. Que son las 8 de la mañana, que es sábado, pues vete, ¿qué haces en casa? Sal fuera, vete al monte, ya de paso vete a comprar, no puedo ir a comprar, pues pan, leche, huevos y deprisa. Y esa actitud que al principio parece una actitud un poco agresiva, es realmente la que te ayuda. En la recuperación tienes un periodo muy intenso, los primeros meses, y es donde, digamos, que recuperas el mayor número de capacidades que has perdido a raíz de las secuelas. Si ese periodo de tiempo, digamos que no estás 100% centrado, no estás forzando al máximo, pues es un periodo que pierdes y que luego, por desgracia, no recupera, no vuelve, ¿vale? Entonces, sobre todo, el periodo inicial es fundamental. Luego, yo soy muy de marcarse objetivos, ¿vale? Objetivos realistas, pero objetivos que cuesten, ¿vale? Entonces, un objetivo puede ser hacer una Titan de ser. Ahora hablamos un poquito del caso ya que lo has sacado tú. Otro objetivo puede ser ir al parque con tus nietos. Un objetivo puede ser ir a hacer la compra, ser autónomo, ¿vale? Pero márcate una serie de objetivos y ponerte una fecha y trabajar para conseguirlos. Porque luego los conseguirás al 100% o no, pero digamos que durante todo el camino has estado trabajando para conseguirlos, ¿vale? Con lo cual, eso para mí es fundamental. Luego también el entorno. Tienes que tener un entorno personal que te ayude, que te motive, que te rete, que te espolee, ¿vale? Decía antes, no un entorno excesivamente condescendiente, es mejor que te fuercen a que te pongan el hombro para llorar. Es decir, todo tiene su momento, por supuesto, pero después de llorar un momento, lo siguiente es, oye, vamos a hacer cosas, ¿vale? Entonces eso es lo que te ayuda. Y yo creo que también es muy importante tomar conciencia de cómo hemos llegado a esta situación. En mi caso, te lo contaba antes de poner el micrófono, pues yo era una persona completamente sedentaria. 103 kilos de peso, colesterol elevado, hipertenso, estrés laboral, directivo de una empresa de tecnología en un área comercial, con la cual estaba persiguiendo siempre el contrato, ¿vale? Siempre intentando negociar. Entonces, al final, todo eso, bueno, pues muchas veces solemos decir que esto es una suma de factores. No hay un factor que desencadene un ictus, que sí, en algunos casos, un tema hereditario, un tema de malformaciones, pero digamos que es un porcentaje muy pequeño de los casos, comparado con la gran mayoría que tiene que ver con población clásica de la salud. Entonces, todo aquello que nos han contado toda la vida nuestros padres de niño, estás gordo, niño, sales mucho, niño, no trabajes tanto, eso que parece que es que viene el lobo, el lobo viene. Y cuando viene, pues por desgracia viene con consecuencias. ¿Vale? Entonces, pues eso, el tema de ponerse una serie de objetivos y trabajar para conseguirlo. En mi caso, lo que comentaba es, efectivamente, yo era una persona, obviamente, 103 kilos de peso, por 100% sedentaria. Yo no había hecho deporte, pues no sé, desde que tenía 20 años, digamos, un deporte más activo. Entonces, había estado prácticamente 20 años, la mitad de mi vida, con un sedentarismo brutal, que no había hecho nada nunca. En mi caso, claro, te pongo también en situación, pues en 2012 creo que fue, después de un año de sufrir el ictus, todavía en periodo de rehabilitación, prácticamente pudiendo hacer muy poquitas cosas, se cruzó por delante de mí un documental de una prueba de ciclismo de montaña. Yo no era aficionado al ciclismo, y mucho menos ciclismo de montaña, y de un actor famoso, Santi Millán, que se fue a hacer una prueba al desierto. Se llama La Titan Desert, que eso, básicamente, el que no lo conozca, pues son 6 días en el desierto, ciclismo de montaña, 700 kilómetros, ¿vale? Con temperatura media de 42 grados, es decir, es una prueba que, como decías tú, ya independientemente de que hayas tenido un daño cerebral, ¿no? Ya es una prueba que hay que tomarse con respeto. Pero, sin embargo, yo cuando vi ese documental en 2012, pues sin poder prácticamente hacerlo, lo vimos mi mujer y yo en el salón, y le dije, oye, en 2015 voy yo.
Casi 140 kilómetros por aquí, por el desierto, y la verdad es que se hizo larga. Pero por otro lado estaba muy bien porque fue muy rodadora. Caminos sin prácticamente arena, que se podía rodar bien en grupo y se podía ir rápido.
Bueno, vamos bien, llevamos ya 4 horas. A ver si en 8, 8:30 lo podemos acabar. Una prueba de resistencia.
Y terminó y me dijo, oye, pues nos han dicho que no tienes secuelas cognitivas. Bueno, por ahí hay que empezar a plantearse lo que a lo mejor algo te ha dejado tocado.
Algo está fallando, sí.
Algo está fallando. Y efectivamente yo me puse como objetivo, a 3 años vista, el poder ir a hacer la Titan Desert. ¿Y eso qué significó? Pues que durante ese periodo de tiempo, un porcentaje muy alto de mi tiempo, de mis pensamientos, iban orientados hacia todo eso. Y el objetivo era estar allí. Y efectivamente, en 2015 participé, tomé la línea de salida con un equipo fantástico que hicimos, con gente que tenía repercusión mediática, Iñaki de Miguel, Oscar Igares, bueno, gente importante. Y el objetivo era estar en la línea de salida. Y luego, a partir de ahí, bueno, pues pidieron otras dos más y vinieron una serie de pruebas internacionales. Es decir, ya he incorporado el deporte como herramienta en mi día a día. Es decir, al final, la actividad física en cualquier intensidad, ya sea un deporte intenso, un deporte menos intenso, caminar o andar, es fantástico también, hace que al final tengas controlado una serie de factores de riesgo. Tienes controlado el estrés, seguramente, tienes controlado el colesterol, tienes controlado, por supuesto, la obesidad, los malos hábitos, el tabaco. Es decir, y eso lo que hace es que te va quitando, bueno, pues papeletas para un posible caso de ictus, que puede ser ictus. Ahora, por desgracia, estamos viviendo la situación de la pandemia. Si miramos la evolución de la gente que está teniendo más complicaciones por la afectación del COVID, por supuesto, gente mayor, gente con enfermedades preexistentes, pero también es gente que tiene una mala promoción de salud de base. Estamos viendo gente con obesidad que tienen peor evolución y gente fumadora que tiene peor evolución. Es decir, esto, la protección de la salud debería ser un más. Todo el mundo debería tener una vida lo más activa y saludable posible, porque será en forma de ictus, en forma de cáncer, en forma de infarto de miocardio, o en forma de COVID o de lo que venga. Pero está claro que tener una mala promoción de la salud hace que estemos más expuestos a cualquier tipo de enfermedad. Entonces, bueno, pues como lección es que la actividad física, el deporte, hay que meterlo en tu día, en tu día a día.
Voy a retomar un poco el tema de las secuelas y te voy a hacer una pregunta que espero transmitir lo mejor posible. ¿A ti qué dirías, Julio, que fue lo que más difícil te resultó de recuperar? ¿Las secuelas más tangibles, por ejemplo, la movilidad o la comunicación, o a lo mejor aspectos menos tangibles, más relacionados con la pérdida del miedo, con ganar confianza?
Yo te cuento, yo por fortuna, lo primero, para mí las secuelas más complicadas de recuperar, sin ser un especialista, yo soy informático y toco un poco de oídas, pero yo creo que las secuelas más complicadas de recuperar son todas aquellas que tienen que ver con secuelas cognitivas y secuelas conductuales, ¿vale? Que en mi caso no hubo. En mi caso fueron todas las secuelas, digamos, que a nivel físico. Luego, eso también sí lo traía del julio anterior, ¿vale? El julio anterior, que es mi carácter. Mi carácter es un carácter, siempre ha sido un carácter positivo, de ver el vaso medio lleno, medio vacío, y de lanzarme a la piscina para todo, ¿vale? Entonces, esa actitud positiva que yo ya tenía y que por fortuna no se ve alterada, pues eso es lo bueno, pues básicamente me facilitó, pues eso, el tener una capacidad de sobreesfuerzo. Esto al final, recuperarse un daño cerebral no es una situación fácil, es una situación muy complicada, porque es la situación de la enfermedad de la frustración. Es decir, si sé hacer una cosa, si sé escribir, ¿por qué no puedo hacerlo? ¿Vale? Porque cada vez que intento coger el bolígrafo se me cae. O si sé levantarme, ¿por qué no puedo? O si sé andar correctamente, ¿por qué voy arrastrando la pierna? ¿Vale? Entonces es una enfermedad muy, muy de frustración. Pero por fortuna en mi caso fueron secuelas físicas y no fueron secuelas físicas graves. En el sentido de, por ejemplo, hemiplejia y miparesia. Pues hemiplejia es la falta de movilidad total de un lado del cuerpo. Miparesia es que sí tienes algo de movilidad. Mucha poca, pero tienes movilidad. Con lo cual tienes una posibilidad de recuperación mayor, porque digamos que ya tienes, bueno, pues movilidad en la extremidad. Entonces, yo no tuve secuelas o impacto a nivel psicológico. Por ejemplo, esta enfermedad es una enfermedad que también en los dos primeros años desde que ocurre el accidente, el 80% de la gente afectada recibe apoyo psicológico. Estamos hablando de una enfermedad que el impacto psicológico es muy importante. Entonces, pero en mi caso, por fortuna, no sufrí. Yo he seguido mi vida personal normal, he seguido bromeando cuando tenía que bromear y he seguido riendo y llorando cuando tenía que reír y llorar. Es decir, no he tenido un cambio de conducta en ese sentido. Entonces, yo sí creo que para otros afectados la parte más complicada es toda la que tiene que ver con eso. Es la que tiene que ver con secuelas cognitivas, por supuesto, pero tiene que ver también con el impacto emocional que representa la enfermedad. Y para eso, pues mi recomendación, que no fue mi caso porque no me hizo falta inicialmente, es apoyo primero familiar, ¿vale? Pero también apoyo, si es necesario, de apoyo profesional, que te ayuden a ver que hay luz después del túnel.
Vale, hablemos ahora sobre Frenalictus, la organización que fundaste, que presides. ¿De qué forma dirías que puede ayudar a las personas que ya han sufrido un ictus, un accidente cerebrovascular, que después de todo, como te decía antes, son aquellas a las que especialmente está dirigido este podcast?
Mira, yo te cuento cómo surgió el tema de Frenalictus. Frenalictus surge efectivamente a partir de mi experiencia personal. Bueno, básicamente, como yo creo que todas las organizaciones orientadas de alguna forma al paciente. Es decir, te pasa algo, una situación dramática y bueno, hay un punto de inflexión en tu vida e intentas cambiar las cosas o ayudar. Y de ahí surge Frenalictus. Surge primero como iniciativa personal, intentando contar donde te dejaran contar tu experiencia en tu caso para que no le afectara o intentar reducir que le pudiera pasar a otros. Pero luego a partir de ahí empiezo a recibir apoyos a nivel de reconocimiento formal, con la Sociedad Española de Neurología, Atención Primaria, los farmacéuticos. Es decir, pues, bueno, de alguna forma ves que hay gente profesional de este ámbito que dice, oye, pues es importante que haya una organización que nos ayude a visibilizar la enfermedad en la sociedad. A partir de ahí damos pasos, primero como asociación y ahora últimamente desde 2019 como fundación. Frontlectus surge inicialmente con un objetivo claro de visibilizar la enfermedad en la sociedad. Es decir, no tan centrado en el paciente, ¿vale? Porque entendemos que para eso existen otra serie de organizaciones muy volcadas en el paciente. Estamos hablando de un FEDACE, o estamos hablando de una CI, o estamos hablando de las asociaciones provinciales o locales, la madrileña de ictus o la catalana de ictus, es decir, gente donde su servicio principal es la atención al afectado, de apoyo psicológico o de apoyo en rehabilitación, es decir, cubrir aquellas carencias que el sistema tiene. Bueno, porque en esto, bueno, saco mi parte reivindicativa, pero el nivel de carencias que existe a nivel del sistema público en fase de rehabilitación posterior es muy, muy escandaloso, ¿vale? Entonces, al final, tienes que recurrir casi siempre a rehabilitación privada, muy poco accesible, por la barrera de coste que te pone, bueno, es complicado. Y ahí las asociaciones locales de pacientes hacen una labor fundamental, porque complementan el sistema. Entonces, Frenolictum nació inicialmente con una orientación de divulgación muy grande, tanto población general, gente que no sabe nada de esto, como población ya afectada. Es decir, oye, pues, informarte de qué nuevos riesgos existen, ¿vale? O qué tienes que hacer para que no vuelva a ocurrir. Entonces, siempre ha habido mucha campaña a nivel de concienciación. Tenemos un proyecto fantástico con educación, con Héroes en Casa, con los chavales, con los niños. Tenemos un proyecto fantástico de creación de espacio cerebro protegido, que son sitios públicos donde hay gente que está continuamente viendo pasar gente. Esa gente le estamos formando para que sepan identificar los síntomas de un ictus y a partir de ahí actuar, ¿vale? Activar el protocolo, el código ictus 112, en proteger el tiempo. Digamos que ese es el origen de Frenolictus. O sea, y ahora lo que hemos hecho desde el 2019, te decía, es bueno crecer en otras líneas, es decir, ser una entidad algo más completa, algo más holística, que no solamente trate la línea inicial, la parte de información, de awareness a la sociedad, sino que empecemos a trabajar ya en las líneas de apoyo a la investigación y las líneas de ayuda a la inclusión, ¿vale? La inclusión del afectado en su entorno. Entonces, en líneas de investigación, hacemos parte de la Sociedad Europea de Ictus. Eso nos permite tener cierta presencia a nivel de la Unión Europea y ahora el año pasado nos han concedido un proyecto muy bonito de inteligencia artificial como herramienta de predicción de ictus, es decir, a través de una serie de dispositivos, de wearables que estamos en desarrollo con el BCS, el Barcelona Supercomputing Center, que es el Centro de Computación Nacional, estamos con universidades de diferentes países trabajando. Bueno, pues eso básicamente es que haya una monitorización invasiva que permita de alguna forma pues detectar un posible caso. Entonces eso es en la línea de apoyo en investigación donde estamos, bueno, pues empezando a trabajar con temas de rehabilitación basado en realidad virtual, realidad aumentada, es decir, cómo la tecnología puede ayudar para acelerar la cadena de recuperación y luego en el apoyo de inclusión. Te decía que de origen Frenolictus no ha dado un servicio final al afectado, pero sin embargo estamos empezando a hacerlo. No somos, digamos, un proveedor de servicios, no hacemos una rehabilitación, ¿vale? No hacemos un apoyo psicológico, pero lo que sí hacemos es que escuchamos a todas aquellas organizaciones que necesitan apoyo o recursos para poder lanzar sus programas, para poder lanzar sus proyectos. Hemos concedido este año, por ejemplo, dos becas muy chulas, una a principios de año y otra justamente esta semana, de deporte y actividad física como herramienta de inclusión social. Hemos becado a un grupo fantástico que se llama Deporte para CA, que yo invito a todas las personas afectadas de un daño cerebral que investiguen, que les pregunten, porque lo que están haciendo es algo fantástico, es decir, a través de la actividad física y a través del deporte como en tu día, en tu rutina diaria, pues cómo están consiguiendo no solo cierta recuperación de alguna de las competencias, que capacidades que se han perdido, sino también una herramienta de socialización, ¿vale? Esta semana hemos entregado el premio de la donación que hemos, la captación que hemos realizado a través de Pedalea contra el Ictus, una campaña fantástica que lanzamos el año pasado en octubre con Alberto Contador, afectado de ictus de excepción. Es una marcha virtual, este año virtual y presencial, esperemos, que lo que intenta es acercar más la enfermedad a la sociedad, y toda la recaudación ha ido dirigida a esta gente. Bueno, pues ayer, cuando nos presentaron el proyecto, cuando fuimos a entregarles la beca, pues había un grupo de usuarios de diferentes disciplinas, ¿vale? Pues fútbol femenino adaptado para daño cerebral, o ciclismo adaptado con temas de handbike, o temas de deporte inclusivo con atletismo, paralímpico, es decir, y estaban allí los usuarios, la gran mayoría de la gente más joven, ¿vale? Gente por debajo de 35 años, y simplemente ves los ojos y ves el beneficio que están recibiendo a través de este tipo de actividades, y es brutal. Entonces, nosotros dentro de la línea de inclusión social, lo que estamos buscando es continuamente este tipo de proyectos, es decir, gente que está haciendo cosas fantásticas, que tiene ideas y proyectos maravillosos, y que por desgracia no están consiguiendo recursos para poder realizarlos. Entonces, nosotros lo que queremos hacer es, bueno, pues hacer un nexo de unión entre el mundo privado, el mundo de la empresa, el mundo de la responsabilidad social empresarial, el mundo de los objetivos del desarrollo sostenible, con proyectos de impacto positivo en el afectado, y ponernos en medio y conectar puntos, ¿vale? Yo soy mucho de la teoría de conectar puntos, y que al final, pues eso, poniéndonos todos a sumar fuerzas, hablando unos con otros, yo creo que las cosas se consiguen. Entonces, bueno, pues en esa línea de inclusión estamos trabajando por ahí. Estamos, por ejemplo, esta gente viene del CEADAC, el Centro de Referencia de Daño Cerebral que hay en España. Bueno, pues son proyectos bonitos.
Y también dentro de esta sensibilización, de esta divulgación, por supuesto está presente la prevención, que es un tema del que, si hablamos de ictus, tiene que estar presente. Antes afirmabas que los accidentes cerebrovasculares, los ictus, pueden prevenirse en un 90% de los casos. ¿Qué cifra más alta, ¿no? ¿No te parece un porcentaje a lo mejor muy elevado para una patología que primero está presente en todas las edades y que luego puede, antes también comentabas tú, ¿no? Que no hay un patrón determinado, sino que bueno, incluso por factores genéticos te puede atacar a cualquier edad.
Sí, el 90%, yo por supuesto, yo en su momento cuando eso me pasó, busqué información, básicamente de una manera egoísta, es decir, oye, ¿qué tengo que hacer para que esto no me vuelva a ocurrir? ¿Vale? Entonces, cuando empecé a ver cierta información y vi, por supuesto, la prevalencia que tiene, el impacto social que tiene, pero vi también ese porcentaje de prevención, y yo cuando vi el 90% dije, pero este dato, vamos a ver, no son todos, pero son casi todos, ¿vale? Y en gran medida debido a una producción básica de la salud. Esto es lo que decía al principio, esto es lo que nos han contado toda la vida. Esto tiene que ver con alimentación, dieta sana y variada. Tiene que ver con huir del sedentarismo, actividad física en tu rutina diaria. Esto tiene que ver con la gestión del estrés, la gestión de emociones. Hay un crecimiento de ictus en adultos jóvenes que tiene que ver con eso precisamente. Tiene que ver con que al final estamos entrando en una dinámica de vida, de estilo de vida, donde realmente vamos corriendo todos los sitios. Y ese ir corriendo todos los sitios nos provoca una serie de estrés, nos provoca una serie de hábitos poco saludables. Y eso es lo que está haciendo que se esté disparando el número de ictus en población joven. Revisiones médicas periódicas, es obligatorio que a partir de una determinada edad, 35, 40 años, pues señores, hay que ir al médico. Al médico no se va cuando te pasa algo, que también por supuesto que sí, pero se va para que no te pase. El médico es el que de alguna forma te orienta, te hace revisiones, te hace un control analítico, azúcar en sangre, colesterol, te hace, mira si es un posible hipertenso, te hace un electrocardiograma para detectar problemas de corazón, fibrilación auricular, es decir, y luego lo importante, te da recomendaciones, te dice, oye, por aquí vas bien y por aquí va menos bien, es decir, te dice cómo modificar ciertas conductas, y todo eso hace que al final ese 90% de prevención sea posible por ahí. Solamente hay un porcentaje, el 10%, que tiene que ver con herencia o con las formaciones, es decir, estamos hablando un porcentaje del 10%, pero no deja de ser dentro de la masa del 100% un porcentaje más residual, ¿vale? El 90% está en nuestro estilo de vida. Y eso es la prevención de la enfermedad, es decir, evitar que ocurra. Pero hay una parte de la prevención que no tiene que ver solamente con prevenir la enfermedad, sino prevenir las secuelas que implica la enfermedad. Es decir, cuando está ocurriendo, saber lo que tienes que hacer. Y ahí es donde somos muy, muy pesados desde la Fundación. Muy pesados, muy pesados. Es decir, te voy a poner un ejemplo, porque tú estás en Madrid como yo, ¿no? Mira, en Madrid, bueno, hay un plan nacional, un código ictus, ¿vale? Que es de implantación nacional. Primer dato, 20 provincias españolas no tienen ni un solo hospital preparado para atender ictus, ¿vale? Son unidades especializadas, pero sin embargo hay provincias que todavía no tienen. ¿Por qué? Pues porque pues Ávila está cerca de Madrid, o porque Soria de Burgos, o pues estamos así. Entonces, por ejemplo, Madrid, privilegiados, Cataluña, privilegiados, Zona Norte también, la gestión es regular, Levante bien, pero según vamos mojando en el mapa, la cosa se va complicando, ¿vale? Pero mira, por ejemplo, Madrid, que tenemos 12 hospitales dentro de la red ICTUS, 12, de los 12 hospitales hay 6 de guardia, 6. Y de los 6 de guardia, solamente hay 3 que te ponen a hacer una cosa que se llama trombectomía mecánica, que es que te meten un catéter por la ingle, te sube hasta arriba, te quijo el trombo y te lo quitas. Solo hay 3. Pregunta a José, o hago la pregunta en abierto a toda la gente que nos está oyendo. ¿A qué hospital iríais?
Para que nos lleve la ambulancia, imagino, ¿no?
Efectivamente. Al hospital no se va. Al hospital te llevan. Y te lleva el 112. ¿Por qué? Porque esos 3 que te ponen a hacer la trombectomía doblan guardia todas las semanas. Es decir, tú vas la semana, vas al Puerto de Hierro, al 12 de octubre, al Gregorio Marañón, al que sea, y esos hospitales, si da la fortuna de que esa semana estén de guardia, perfecto, y si no, te meten en una ambulancia y te mandan. Con lo cual, la ventana de tiempo muy cortita que tienes, de muy pocas horas, se va. Vale, entonces, a nivel de prevención, prevención de mortalidad y prevención de secuelas de la enfermedad, la importancia del tiempo es brutal. Todo el mundo tiene que meterse en la cabeza que hay un código ictus, que hay un 111, que hay una señal de detección, y a partir de ahí, lo que hay que hacer es que hay que levantar el teléfono, decir ictus, responder la variedad de preguntas y ocurre.
Perdona, Julio, en eso consiste el código ictus, ¿no? Para la gente que también esté escuchando y no tenga muy claro qué es eso del código ictus. Consiste, sí, en eso, o sea, en el momento en el que tú, bueno, cuéntanoslo, por favor.
Sí, el código ictus es un protocolo de coordinación extrahospitalario y intrahospitalario, es decir, hospitales y servicios de emergencia, ambulancias, para intentar acelerar la cadena de supervivencia, la cadena existencial, ¿vale? Porque hay muy poquitas horas, como os decía, la fase inicial entre 4 horas, 4 y media, hasta 10, 12 horas, ¿vale? Que es el segundo tratamiento que te pueden hacer, pero digamos que veis que hay un número de horas muy, muy cortito. Entonces, el tema es intentar acelerar la cadena existencial a través del 112, el 112 sea el que active el protocolo y manda al hospital adecuado. Es decir, ellos saben qué hospitales son de referencia y saben qué hospitales están preparados. Mira, te lo voy a contar gráficamente. Esto es una cadena, ¿vale? Es una cadena de supervivencia del ictus. El primer eslabón, sociedad, nosotros, ¿vale? La gente. Segundo eslabón, las ambulancias. Y tercer eslabón, los hospitales. Segundo y tercer eslabón, código ictus. Y implantación nacional, inequidad entre comunidades, hay sitios que está mejor y sitios que está peor. Pero ni siquiera en aquellos sitios que está muy bien, como puede ser el caso de Madrid, la gente no sabe nada. Es decir, el eslabón que falla es el primero, somos nosotros. En Madrid tenemos entre 10 y 12.000 ictus al año, el 10% de los que ocurren a nivel nacional, ¿vale? En 2019 presentamos junto con el SUMA 112, los protocolos de actuación urgente, los códigos. Me parece que hay 4, código ictus, código infarto, código accidente de tráfico y código atragantamiento. Son los 4 de atención inmediata. Bueno, pues presentamos el código ictus nosotros junto con el SUMA y allí se dio un dato. Se dijo que el 12% de los ictus que hay en la Comunidad de Madrid entran a través del 112. El resto se pierden. ¿Qué significa que se pierden? Bien, que no se actúa, se llega tarde, va directamente tú al hospital, pero digamos que no se activa a través del protocolo. Y solamente es el 12%. ¿Qué ocurre entre el 12? Ya no te digo el 100. Entre el 12 y el 40, el 50, el 60, que la gente no sabe lo que tiene que hacer. La gente, si tú vas andando por la calle y el que tienes enfrente se cae, vomita sangre, levita, pues hombre, tienes dos opciones. O le das una patada y te vas porque pasas de él, o lo normal es que digas, algo está pasando, y llamas al 112. Pero sin embargo, ante síntomas de un ictus, que puede ser pues una debilidad facial, un problema de equilibrio, un problema de coordinación, un problema de inestabilidad, problema de habla, un poquito de habla más pausado, no encuentra las palabras, la gente lo hace, lo que achaca es que está cansada, a que se va a la cama. Y al día siguiente, cuando se quiere actuar, ya es tarde. ¿Por qué? Porque esa ventana de tiempo muy pequeñita que hay para recibir el tratamiento ya se ha pasado.
Yo tuve un ictus. No recuerdo prácticamente nada.
Charo Andreu sufrió un ictus en 2005.
Solamente me acuerdo de lo que me cuenta. Yo estaba trabajando. Estaba en la tienda en la que estaba. Y de repente me caí al suelo. Y yo tenía una tienda de venta de periódicos y papelería. Y uno de los clientes habituales era un médico del Hospital Puerta de Hierro, que estaba allí cuando me caí. Tuve suerte porque llamó a la ambulancia y me llevaron a la clínica. Yo salía de la operación, una operación larga, y me acuerdo de ver al médico saliendo y mirándome a ver si movía algo. Y yo pidiéndole un cigarro. Y el señor no me quería dar un cigarro.
Entonces, es súper importante, es lo más importante yo creo que vamos a hablar hoy, es que la gente actúe llamando al 112, ¿vale? Para eso nosotros desde la Fundación lanzamos en 2019 una iniciativa que está siendo fantástica, que es la creación de espacios cerebroprotegidos. Es decir, pues ya todo el mundo conocemos que existen los espacios cardioprotegidos, que son los sitios donde hay un desfibrilador y gente formada para hacer una RCP en caso de que pase algo. Pues nosotros lo que hicimos es el paralelo, dijimos, oye, la diferencia entre el cerebro protegido, entre ictus e infarto de miocardio, es que además aquí no hace falta una aparatología, no hace falta un DEA y no hace falta una reanimación. ¿Por qué? Porque básicamente no hay forma de reanimar. Lo que tienes que hacer es estabilizar al afectado y poco más. ¿Qué es lo importante? Identificar los síntomas, estabilizar y actuar llamando al 112. Entonces nosotros hemos hecho proyectos, un proyecto fantástico, con clínicas de dentales vital. Tenemos certificado las 249 clínicas que tienen a nivel nacional. Estamos en medio de un proceso de certificación del Teatro Real. Acabamos de firmar para certificar el Senado de España. Estamos haciendo, bueno, cosas fantásticas. Es decir, gente que está en continuo contacto con gente que sea capaz de acelerar esa cadena existencial, que sea el primer eslabón, que actualmente es el débil, porque no actuamos, y que pasamos a ser el fuerte, es decir, dotar a la población de información suficiente para saber lo que tiene que hacer. Entonces, la importancia del tiempo en esta enfermedad es fundamental, fundamental. Para eso, código ictus, y al hospital no se va, al hospital te llevan 112.
Esa última reflexión que acabas de hacer creo que es importantísima, y tronca un poco con cómo arrancábamos la entrevista, ¿no? La importancia de la divulgación, la importancia de la información y de que la sociedad esté lo suficientemente formada como para reconocer un ictus a la mínima de cambio. Para terminar, Julio, tu historia es increíble, debo decírtelo. ¿Qué le dirías a una persona que está escuchando esto y que acaba de sufrir un ictus, que está en casa en ese periodo de luto al que aludías antes? Que piensa que de esto no se sale, que piensa que su vida ha cambiado para siempre. Creo que toda esta entrevista ha sido un mensaje de esperanza enorme. Escucharte hablar es un placer y podríamos estar horas escuchando tu historia. Pero ¿qué le dirías? Ese consejo de amigo, entre comillas, de esperanza, ¿no?
Sí, yo lo primero decirte que mi historia es una historia. ¿Vale? Y no es excepcional, es una historia más habitual de lo que pensamos. Es decir, al final, una persona relativamente joven, que tiene un entorno profesional, que tiene un entorno familiar, que tiene una mujer, que tiene unos padres, que tiene un hijo, no puede permitirse bajar los brazos. ¿Vale? Entonces, al final, no solamente es que lo tengas que hacer por ti, sino que lo tienes que hacer por tu entorno. Vale, entonces tienes que luchar por intentar recuperar la mayoría de las competencias que has perdido, las capacidades que has perdido, pero también tienes que, bueno, en muchos casos no siempre es posible, pero tienes que pensar en que hay vida después de, en que hay cosas buenas que podemos hacer y que nuestra mochila está cargada hasta ahora de contenido, digamos, teórico, de contenido profesional, formativo, y esto lo que nos está dando esta mochila es un contenido experiencial. Yo muchas veces cuento, hablo mucho de resiliencia y, bueno, es una palabra famosa últimamente, pero bueno, es una palabra que tiene más años que la tana, pero resiliencia al final, ¿qué es? Pues ante una adversidad negativa, pues, bueno, pues conseguir, bueno, pues no solo superarla, sino superarla con una situación positiva y con una reinvención. Y yo creo que al final lo que tenemos que pensar es que esto, que nadie quiere tenerlo, ¿vale? Pero que no es el fin, no es el fin, y que hay muchas cosas que se pueden hacer, y que historias como la mía, hay historias fantásticas de superación, y que al final en esta enfermedad lo que no podemos hacer es permitirnos es bajar los brazos y pensar que nuestro día, nuestra vida ha cambiado, nuestra vida... No es que haya cambiado, nuestra vida ha acabado, que ha cambiado seguro, pero no siempre tiene que ser hacia una vida mucho peor que la anterior, ¿vale? En mi caso, por ejemplo, claramente es una vida más llena a nivel personal que lo que era antes, ¿vale? Entonces mi consejo como amigo para la gente es decir, que efectivamente hay cosas que pues, se pueden hacer para mejorar, que tienes muchas cosas para que luchar, no solamente mires en ti, sino que mires en tu entorno, que tienes al lado gente que te quiere y que estás obligado a hacerlo, que estás obligado a mejorar, a recuperar y intentar tener una vida lo más plena posible. Y para eso, bueno, pues hay un periodo intenso los primeros meses, que hay que trabajar y que los resultados llegan, es decir, que al final la gente que se enfrenta a una actitud más positiva a la rehabilitación, la gente que más esfuerzo tiene ante la rehabilitación, después de 6 meses, 1 año, pues empiezan a ver los resultados y se ve que efectivamente que todo aquello que hicimos en su momento funciona y que tienes un cambio, que muchas veces incluso puede ir un cambio a mejor. Yo sé que esto suena complicado, ¿vale? Suena complicado porque en el periodo inicial es decir, ¿cómo puede ser un cambio mejor si acabo de sufrir un ictus? Estoy de acuerdo, nadie quiere un ictus, es lo que he dicho al principio, pero que nadie baje los brazos y que hay cosas que se pueden hacer y cosas por las que tenemos que luchar. Y que después de alguien me esté escuchando ahora que ha tenido un ictus recientemente, dentro de 6 meses, dentro de 1 año hablamos, y seguramente que las cosas la ve de una manera diferente, de una manera positiva.
Pues no se me ocurre mejor mensaje para cerrar este capítulo de Voces del Daño Cerebral. Julio Agredano, presidente de Frenolictus, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este podcast.
Nada, muchas gracias a vosotros, gracias por la oportunidad de contar, de hablar de tú a tú a personas que han sufrido la enfermedad y nada, pues eso, al final esto se resume en que hay que tener más conciencia de la enfermedad a nivel social y que suma de fuerzas en que entre todos conseguiremos cambiar un poquito la situación y reducir ese drama personal social que representa actualmente.
Muchísimas gracias, hasta pronto.
Gracias, José, un abrazo fuerte.